So we've managed to record the sound of the tumble dryer. Bien, entonces, todo el mundo ha podido o ver una versión de la tempestad o empezar a leerlo, tener alguna idea, ver un resumen. ¿Tenéis un poco claro de acabo de terminar hoy la lectura? Muy bien. ¿Alguien más? Empezaba a leerlo. Vale, pues, ¿a qué punto habéis llegado? ¿Habéis llegado a la carrera de coches o no? ¿Persecución de coches? ¿El cómic está? Ah, sí. Sí, sí. Para tener una idea general está bastante bien para visualizarlo. Vale, pues entonces intentamos no poner ningún tipo de spoiler. Mi intención hoy es sobre todo de plantear todo el tema de la tempestad como romance, como stage romance, y también plantear en qué medida la tempestad es un compendio de todas las obras de Shakespeare. Bien, ¿qué es un romance? ¿Qué es un stage romance? Romance, un romance teatral. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Hemos visto la palabra romance antes? Sí. Cuando. Vale, en el cuento del caballero. En el cuento del caballero, en Sir Gawain y el caballero verde, en Le Mort d'Arthur, entre otros. Creo que solo hemos visto esos tres. Sir Gawain, ya. Creo que sí. En fin, ¿por qué usamos ese término tan confuso entonces para referirse a una especie de comedia más o menos de teatral de Shakespeare y también para referirse a poesía y a veces prosa no dramático de la Edad Media? ¿Cuál es la conexión? ¿Hay una conexión? Los largos viajes, la localidad en un lugar mágico. Vale, no está mal. Mitología, puede. Los romances más bien se relacionan con leyendas que mitología en sí, pero vale. Generalmente los romances teatrales, los stage romances, están basados en romances medievales. Entonces hay una cierta conexión y la ausencia de realismo, de asociación con temas históricos reconocidos, etcétera, pues es el vínculo. ¿Tenemos otro término para referirnos a los romances teatrales? ¿No? Vale, last o por lo menos late plays. Es lo mismo, los late plays y los romances, o solo hay algo de coincidencia. Pues primero, los late plays solo se refieren a un tema cronológico, no se refieren al estilo. Entonces, el temario es el tema. Es porque, sí, eso es porque los late plays se llaman late plays, sí. Pero es de una época cronológica, como dices. Partir de 1608, y hasta el final de la carrera de Shakespeare. Entonces, la terminación de late play no hace referencia al estilo de la obra. Y no podemos, por ejemplo, describir Enrique VIII, que es una especie de pageant, es una especie de espectáculo, como romance. No sabemos bastante sobre Cardenio, que está perdido para llamarlo romance. Y sin embargo, pues los demás básicamente son considerados romances. Entonces tenemos a Pericles, Príncipe de Tiro, de 1608, Cymbeline, que es otra historia de la prehistoria británica, tipo el Rey Lear, el cuento del invierno de 1611, la tempestad de 1611, Cardenio, que probablemente se escribió en 1612, Enrique VIII, que se escribió en 1613, y los dos nobles hidalgos, creo que sí. Sí, los dos nobles hidalgos. ¿En qué se basa los dos nobles hidalgos? ¿Alguien sabe? Los two noble kinsmen. En algo que hemos visto. Donde hay dos nobles. Dos primos, de hecho. Exacto, en The Knight's Tale. Entonces, exacto, en The Canterbury Tales. Ten cuidado cuando describís a La Tempestad como el último obra de Shakespeare. Hay dos obras posteriores que todavía tenemos, que son trabajos conjuntos con Fletcher. Y luego también hay Cardenio, que está basado en un cuento que hay dentro de Don Quijote, que no sabemos si era un trabajo compartido, no sabemos básicamente nada de ello. Si lo encontráis, vais a haceros multimillonarios, porque quien encuentre una copia original de Cardenio se hace de oro. O sea, poneros a buscar, porque tiene que haber alguno por ahí. En fin. Entonces, los late plays es una categoría que es incuestionable, porque simplemente es cuestión de cuándo se escribió la obra y tenemos bastante idea sobre el orden de estas obras últimos. No es un gran problema. El problema reside en el concepto del romance. Y encontrar, para definir una categoría, obviamente tenemos que tener tanto factores que todos los elementos tienen en común y factores que son excluyentes. O sea, no podemos definir romances teatrales simplemente como obras de teatro, porque esto incluye a todos los otros obras de teatro. No podemos decir que siempre hay un elemento mágico, porque realmente no hay ningún elemento mágico en Cymbeline y no hay un elemento mágico en The Winter's Tale. En The Winter's Tale, por ejemplo, hay una cosa que, para justificar este elemento, para categorizarlo, La gente dice, pues hay una estatua que se convierte en una persona. Pues no, hay una persona que se hace pasar por estatua, que no es lo mismo. Sabemos con la audiencia desde el principio que esto es la mujer de Leontes, que no me acuerdo cómo se llama, la madre de Perdita, no, no me acuerdo cómo se llama, pero no, no es realmente un elemento mágico, es mágico. En el sentido de que la salvación de Gloucester, cuando se salta de los acantilados, es mágico para él, porque él no sabe que no había acantilados. Si incluimos este tipo de elemento como un elemento para definir, o el elemento principal para definir los romances, pues la mayor parte de las obras de Shakespeare son romances, porque la mayor parte tienen algo de magia en ese sentido. Hay bastantes otras obras que tienen magia directamente. Hay magia en Macbeth, por ejemplo. Hay una bruja también en Enrique VI, tercera parte. Tampoco es un elemento. Muy buen elemento para definir los romances. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esta categoría? Que no es una categoría de Shakespeare, Shakespeare no lo usaba, sus contemporáneos vieron casi todos los romances como comedias, quitando Cymbeline. Entonces, ¿cómo se justifica esta categoría? Si no es por la magia. ¿Alguien me...? No. Pues tenemos... Incluye canciones. Bueno, primero, espera un segundo que expreso la pregunta mejor. ¿Cuáles son las características de las obras que se conoce como romances teatrales? Es la pregunta. Incluye canciones y danza. Vale, casi todas las. Creo que todas las obras de Shakespeare, quitando Ricardo II, incluye canciones. Y en cuanto a danza, pues hay danza en Trabajos de Amor Perdido, hay danza en Como Gustéis, hay danza en un montón de comedias. No es. Hay danza en Las Alegres Comadres de Windsor. Danza y canciones, hay más canciones y más danza en Como Gustéis que en cualquier otra obra. Y nadie plantea que, como ustedes, es un romance, aunque a lo mejor debería. ¿No? Elementos sobrenaturales. Va bien. Vale, hay algo de elementos sobrenaturales, pero hay elementos sobrenaturales en otras obras. Macbeth, por danza. Macbeth tiene brujas, que son elementos sobrenaturales. A ver, otras obras. Tengo mi chuleta de obras. Hay muchísimos elementos sobrenaturales en Sueño de Noche de Verano, ¿no? O sea, hay elementos pastoriles, pero hay mucho más elementos pastoriles en As You Like It. Os estoy fastidiando bastante porque para mí la conclusión es que romance es una categoría bastante hueca. No, no, tiene la fuerza para excluir todos los elementos que se quiere excluir e incluir todos los elementos que se quiere incluir. Entonces, yo personalmente preferiría que usarais late plays o algo así, o no os molestaréis en categorizarlo. Tenéis que pensar también que esa obsesión con categorizar todo es viene de los victorianos y a Shakespeare no le daba mucha importancia. Para daros un poco una idea del problema con esa definición, podemos coger la tempestad y describirlo como un tipo que está exiliado del corte por su hermano, entonces va a un sitio salvaje, natural o lo que sea, su hija está con él ahí, luego los que le habían exiliado llegan a este sitio natural. Y hay una reconciliación general. Eso es una descripción de la tempestad, pero también es una descripción de cómo gustéis. Entonces, pues, está. Sí, no, no, y luego, pues, en cómo gustéis llega la hija. Sí, es exactamente lo que quería decir. Eso es lo que pasa tanto en la tempestad como en As You Like It. Entonces, pues, como As You Like It es comedia y nadie lo plantea como otra cosa, hay elementos de sufrimiento real, que es otro planteamiento que se hace con el
Perdón.
otro elemento que se hace con que se plantea para los romances en Noche de Reyes, también en cierta forma en un ambiente melancólico en Trabajos de un Amor Perdido. Entonces, lo que realmente tenemos con los romances es que Shakespeare coge elementos de sus comedias tardías, sus últimas comedias de los 90, y los desarrolla más después de esa gran época de escribir las grandes tragedias. Y yo personalmente veo mucho más continuación que ruptura ahí. Donde sí que hay, bueno, antes de entrar en eso, ¿Cómo os parece como definición de estas obras tragicomedias? Bien. El problema con tragicomedia es que incluye, hay elementos de ambos, sí, es que incluye lo que se llama los problem plays. Y los problem plays son generalmente un experimento por parte de Shakespeare en hacer obras que tienen un elemento de sátira. Y se llaman problem plays porque no hay una resolución completa como en buenas tardes.
Tranquilo, ¿eh?
Como en las comedias propiamente dicho. Entonces, un segundo que viene la compra. Que no puedo concentrarse. Muchas gracias. Hasta luego. Dale, ya está. Cosas de trabajar desde casa. Entonces, pues la sensación de estos problem plays sí que es el feeling que transmiten es claramente distinto que lo que pasa en los comedios tardíos que podríamos llamar romances, en el sentido de que hay mucho más cinismo, hay mucho de lo desagradable del mundo real en los problem place como medida por medida y todo está bien, que acaba bien y todo se crecerá. Entonces, Shakespeare obviamente quería experimentar y quería escapar de las limitaciones que se impone a lo que habían planteado los griegos, sobre todo Aristóteles en la poética, en cuanto a los tipos de teatro, los diferentes opciones. Y es parte de un movimiento en la primera época del rey Jaime que está explorando tragicomedia. De hecho, Fletcher, su gran colaborador en Los Dos Nobles Hidalgos y Enrique VIII, era un experto en tragicomedias. Pero también es verdad que había gente en la época como Ben Jonson, que vamos a conocer pronto, que le parecía muy mal romper esas reglas clásicas que separaba claramente la comedia de la tragedia. Otra gente plantea que hay mucho más como sufrimiento y dolor en los romances que en las comedias. Eso también es en cierta forma no conocer bien las comedias de Shakespeare. En El sueño de Noche de Verano, Shakespeare, perdón, la obra empieza con un padre amenazando con su hija con ejecutarla. En la comedia Los Errores empieza con alguien siendo condenado a muerte. Entonces, el nivel de disrupción, el nivel de mal rollo que hay al principio de las comedias puede ser tan fuerte como en los llamados romances. Y los dos tienen en común que al final pues se resuelve todo. Y muchas veces se resuelve todo también, como en las comedias, con un matrimonio, como aquí, como en As You Like It, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, pues no es una definición que nos puede resultar realmente aceptable. Quizá una de las cosas que más importante hay para una posible definición de romances es la de que hay un hueco de 16 años en medio de la obra. ¿Por qué? ¿Por qué un hueco de 16 años en medio de la obra? Siempre vale, pues es, pero en este caso Próspero está exiliado 12 años, pero eso es el tiempo. Pero no estoy hablando solo de la tempestad. Hay ese tipo de hueco en El Cuento de Invierno, hay este tipo de hueco en Cymbeline. El Cuento de Invierno es bastante gracioso porque después del tercer acto entra una especie de coro que es alguien representando el viejo del tiempo que viene con un reloj de harina dun, 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 en el escenario y cuenta un soneto diciendo básicamente, mira chicos, han pasado 16 años. Pasa tan literalmente como eso. ¿Por qué ese plazo tipo 16 años? ¿Qué pasa a los 16 años? ¿15, 16? Los hijos crecen, sí, exacto. Entonces, un elemento muy importante en los romances es que la nueva generación, a través de su reconciliación, el símbolo de la reconciliación que es el matrimonio, soluciona los problemas generados, los problemas generados por los viejos. Y esto sí que se puede decir de todos los romances, más o menos. Lo único es que también se puede decir lo de Romeo y Julieta y de muchas comedias. O sea, lo que en As You Like It tenemos una riña entre dos hermanos, el Duke Senior y el Duke Frederick. Sí. Próspero planea el encuentro entre los dos jóvenes. Tenemos. Sí, no lo cuentas. Ya lo he contado que se casan, o sea, ya le fastidió. Pero no les cuento sobre la. No les cuento sobre la persecución de coches, que esa es la mejor parte. Hay esa reconciliación. Que está generado en algún sentido o está expresado a través de la unión de una generación posterior. Pero lo tenemos en As You Like It, tenemos en Romeo y Julieta y lo tenemos en otras obras. Entonces, tampoco nos sirve realmente como elemento de definición. De hecho, incluso si aceptamos la categoría de romance como tal, La Tempestad lo tenemos que entender como un romance bastante atípico. Hay una especie de doble trama en la mayor parte de los llamados romances que no hay aquí. En los romances generalmente hay muy poco soliloquio. Y sin embargo, pues Próspero tiene bastantes soliloquios y pasa bastante tiempo hablando consigo mismo. Una de las características más citadas de los romances es largos viajes y que se van de un lado a otro. Por ejemplo, en Pericles viaja por todo el este del Mediterráneo. El tío no para. Pero aquí tenemos solo una ubicación, todo pasa en la isla, no hay tal viaje. Y si lo queréis decir, si para la gente llega a la isla o algo así, pues con esta regla de tres hay viaje en todas las obras de Shakespeare y probablemente en todas las obras, quitando Esperando a Godot, donde definitivamente no hay viaje. Pero aquí solo hay un sitio, todo pasa en un sitio que es la isla, entonces no podemos hablar de unos peripecies, un viaje de peripecies de la misma manera. Generalmente en estas últimas comedias llamadas romances tenemos una situación donde hay un deus ex machina, hay una solución a los problemas milagrosas que puede ser que aparece el dios Júpiter en Cymbeline o que la estatua de Hermione, sí. Simplemente hay que pensar en Harry Potter y entonces sale bien lo del cuento de invierno. Hermione aparentemente milagrosamente se convierte de estatua en ser humano, aunque es simplemente un truco, etc. Aquí en La Tempestad no tenemos este elemento de Deus ex machina. Realmente el Deus ex machina es Próspero. Próspero está en control de las cosas desde el principio. No quiero dar mi opinión. Y más importante que nada, realmente aquí no tenemos el hueco en medio de 16 años, ni siquiera de 12 años. Lo que tenemos es una segunda escena bastante pedestre, bastante pesado, donde Próspero explica a su hija todo lo que había pasado anteriormente. Entonces, evita ese situación donde tenemos que tener un hueco en medio de la obra y los personajes envejeciéndose, con un tipo, en este caso Próspero, contando lo que había pasado antes de empezar la obra. Una cosa que queda fatal en películas modernas y tenemos que ser bastante pacientes para con ello, en este caso. ¿Dónde hemos visto algo parecido? ¿Necesitáis pista? Beowulf. Pero no es un personaje diciendo, oye, ¿sabes lo que ha pasado? Bla, 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 bla. Que me refiero a eso. Beowulf mueve temporalmente hacia adelante, hacia atrás y todo esto, pero el narrador simplemente hace esos movimientos, pero no hay un personaje que un poco artificialmente dice, te voy a explicar lo que ha pasado hasta ahora. ¿Qué? ¿Spanish Tragedy? No, pero es teatro. No, ¿de dónde me reí? ¿No? Enrique V, correcto. En Enrique V hay una explicación de toda la pesada situación con la ley sálica por parte de uno de los obispos. Creo que es Canterbury, pero no me acuerdo. Entonces hay todo, ¿sabes? La historia anterior a la trama que nos interesa contado. Y en los dos casos, Shakespeare es bastante consciente de lo aburrido que es esa solución y se ríe un poco de sí mismo. De hecho, Miranda se queda dormido con tanta explicación por parte de su padre. Pero el resultado es que no hay tal hueco en medio de la obra. Y si decimos, pues, lo de contar el backstory de Próspero cuenta como un hueco, pues entonces podemos incluir otros obras dentro de la categoría de romance que claramente no encajan. Pero ¿cuál es el mayor razón por qué La Tempestad es muy cuestionable llamar La Tempestad un romance? Que ya hemos hablado al principio de la tutoría. Vale. ¿Por qué los pista, vale? ¿Por qué los romances teatrales se llaman romances? Pista gorda. Lleva componentes de amor, caballero. Vale, pero específicamente porque se basan en romances medievales. O sea, los dos nobles hidalgos se basan en el cuento del caballero, que es un romance medieval. Podríamos incluso decir que Cardenio se basa en Don Quijote, que tiene muchos elementos de romance. Pericles se basa en la obra en una obra de Gower, que es un contemporáneo de Shakespeare, en un romance, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las otras obras que nos gusta llamar romances están basados en romances medievales. ¿En qué se basa La Tempestad? Vale, pero es, o sea, Próspero es un... ¿Cuál es el fuente? Es lo que estoy preguntando. ¿Próspero es un personaje histórico? ¿Hay elementos de mitología griega como Arpías? Vale, sí. Pues la contestación... que se hubiera dado hace un par de décadas es que La Tempestad es una de las pocas obras que está basado en la imaginación de Shakespeare y poco más, que es una obra bastante original por su parte, lo cual para él y su época, repito, que he dicho mil veces, no es necesariamente una buena cosa. Se quería en esa época que las historias se basaban en historias anteriores y ser novel, ser original, se contaba como una cosa mala. De hecho, hay casos que conocemos de gente más o menos de esta época que dicen que sus historias están basadas en obras anteriores que nunca existieron. O sea, lo hacen para cumplir con esto, que es lo que se espera de las cosas. Hoy en día no se llegaría a decir tanto porque ha habido bastante estudio de los modelos de la comedia del arte italiano. Y tenemos, básicamente, lo que pasa con la comedia del arte italiano es que hay unos supuestos que son la base de lo que es la obra, y luego hay un montón de improvisación alrededor de estos supuestos. Y tenemos, hay un libro. Están las notas, si lo queréis buscar. Están en las notas. Hay un libro que se tradujo al inglés con como 400 de estos, o muchos, por lo menos 100, no me acuerdo exactamente cuántos, de estos supuestos, estas situaciones básicos de la comedia del arte. Y tenemos comedias del arte donde hay un mago que se queda aislado en una isla con su hija y con un espíritu y luego pues consigue atrapar a sus enemigos y hay otros que intentan robar su ropa y bla 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 bla. Hay básicamente todos los elementos que quieras de La Tempestad se puede encontrar en estos diferentes modelos básicos de la comedia del arte. Entonces, plantear que es original de Shakespeare la obra es decir mucho. O sea, Shakespeare ha cogido elementos y ha convertido en una historia básicamente coherente, pero esto se puede decir de muchas de sus obras. O sea, sus obras nunca simplemente cogen una historia que ya existe y lo ponen en verso blanco. Siempre hay un elemento de adaptación. Pues esto claramente es una adaptación de estos comedias del arte. Entonces, en conclusión, en cuanto al tema del romance, como ponía en las notas, ¿por qué se puede considerar La Tempestad como romance cuando, como Gustave o El sueño de una noche de verano, con sus separaciones de vagaciones, aventuras, magia, fantasía, máscaras, dioses paganos, relaciones, centralidad de relaciones padre-hija, reuniones, reconciliaciones y perdones, no se consideran romances y realmente no hay contestación a esa pregunta básica. Entonces, simplemente os quiero animar a usar el término romance en cuanto al teatro de Shakespeare con muchísima cautela y siempre diciendo que es un término que conduce bastante al error, es bastante problemático, por decirlo de una forma. Bien, entonces, en el segundo documento que os dejé, planteé que la tempestad era en gran medida un compendio de todas las obras anteriores de Shakespeare. Y hemos visto un poco de esto en la conversación anterior. ¿A qué me refiero? ¿Qué elementos de obras anteriores de Shakespeare tenemos en La Tempestad? Relación padres hijos, trono usurpado. Vale, bien, tenemos el tema de la naturaleza. Vale, también hay que tener cuidado con estas categorías porque obviamente hay algo de naturaleza en cualquier producto literario de la época premoderna. O sea, la naturaleza está en la vida de la gente. Y relaciones padres-hijos, pues, en cierta forma, pues, siempre va a haber padres y siempre va a haber hijos. Entonces hay que ser un poco más escueto en los planteamientos. En cuanto al usurpado, eso es importante. Hay un regente, un duque en este caso, que es usurpado por su hermano menor. Y de forma interesante, el hermano menor no se molesta en matarle, sino simplemente le echa al exilio. ¿Dónde hemos visto esto antes? ¿En qué otras obras hay usurpación del regente legítimo? En As You Like It, un punto. En El Rey Lear, un punto. En la trama secundaria, la historia de Gloucester, la familia de Gloucester, en Edmund Riega, exactamente. ¿Alguna otra obra? Ya sale de vuestra zona de confort. Pues lo tenemos. En Enrique V, hay en Enrique V en el sentido, Enrique VII no es una obra de Shakespeare, pero buen intento. En Enrique V tenemos la situación donde Enrique está rezando por la noche, si os acordáis, porque sabe que su trono no es legítimo. Y directamente hay más referencia a esto en Enrique IV, primera parte, que obviamente Henry Bolingbroke echa el rey legítimo, que es Ricardo II. Pero también lo tenemos en Hamlet. El príncipe Hamlet es el hijo del rey Hamlet. El rey Hamlet es su padre, obviamente, y ha sido destronado y asesinado por parte de su hermano que se llama Claudio. Entonces lo tenemos ahí. También lo tenemos en Macbeth. tenemos si me acuerdo bien, Macduff, que es el rey legítimo, o es Banquo. En fin, Macbeth es un usurpador del trono. Entonces, esta usurpación es muy común y en la mayoría de los casos, Julio César, ¿en qué sentido? En Julio César. Matan a Julio César, pero Julio César no es un rey legítimo. De hecho, ha usurpado el trono. Es muy complicado incluir eso ahí. Mejor no. Que en la mayoría de los casos es hermanos menores que han usurpado sus hermanos mayores legítimos. Bien, en la tempestad empieza famosamente con su naufragio. ¿Tenemos naufragios en otras obras de Shakespeare? Pues tenemos naufragios en Hamlet. Hamlet es naufragiado en Inglaterra, es el momento de Inglaterra. Tenemos en Noche de Reyes, es lo que pasa con Sebastián y Viola al principio de la obra. En Otelo, están naufragiados en Chipre. Otelo, Desdemona y Iago y toda la panda. Hay un naufragio en El Mercader de Venecia. Es lo que de hecho es un elemento central en la trama. Cuando Antonio pierde sus barcos, queda a merced de Shylock. Y también hay un naufragio en la comedia de los errores, además de en Pericles, al príncipe de Tiro. Entonces hay naufragios por todas partes. Los naufragios son bastante importantes. Y hay que pensar, pues, el Shakespeare este vivía en una isla y mucha de la riqueza de esta isla venía de comercio. Y una de las grandes tragedias que podría pasar dentro de esta sociedad es la pérdida de un barco, porque claramente es una gran inversión que se pierde cuando se hunde. Entonces, tenemos naufragios por todas partes. Tenemos la separación de familiares, donde hemos visto separación física separación en lugares distintos de familiares. En As You Like It, en Enrique V, ¿en dónde? En el Rey Lear, sí. De nuevo, Aurelia, sí. Pero también lo tenemos en la Comedia de los Errores, tenemos en Noche de Reyes. Toda la historia de Noche de Reyes se basa en que dos mellizos, dos gemelos, perdón, Sebastián y Viola, están separados e intentando encontrarse. Tenemos también separación de familiares en Pericles, Príncipe de Tiro. Tenemos la rivalidad entre hermanos, en este caso entre Próspero y Antonio y Sebastián y Alfonso, o más bien, perdón, Alonso, no Alfonso, Alonso. ¿Eso es nuevo aquí o ha ocurrido antes? No es nuevo, correcto. ¿Dónde hemos visto esto antes? En el Rey Lear, correcto, obviamente entre Edgar y Edmund. ¿Dónde más? En As You Like It, entre Orlando y su hermano que se llama Oliver, sí, poco a poco me acuerdo. Y también lo tenemos en Hamlet, entre el Rey Hamlet y su hermano Claudio, un elemento bastante común. Otro elemento que tenemos aquí es el hombre es anarquista, un viejo, viudo, típicamente cabreado, que tiene ataques de cólera. ¿Dónde hemos visto el hombre anarquista, el viejo anarquista en la obra de Shakespeare? En el Rey Lear. Pero también tenemos, exacto, también tenemos ese tipo de hombre en Timón de Atenas, o Timón de Atenas. También tenemos en Medida por Medida, hay el duque es un viudo bastante severo. También lo tenemos ese tipo de viudo severo en Romeo y Julieta, en la forma del duque de Verona, y también en los dos hidalgos, Two Gentlemen, dos hidalgos de Verona, no me acuerdo cómo lo traduces, en Two Gentlemen of Verona. Entonces, esta figura también es bastante común. ¿Por qué Antonio pudo echar a Próspero? Con la ayuda de Nápoles, vale, pero ¿por qué Próspero no estaba para resistir esta usurpación? Porque Próspero estaba estudiando magia y le delegó, exacto. Entonces, tenemos una situación donde, sí, tenemos una situación donde hay un intento de separar lo que es el poder de regir, de reinar, del título, de, el título honorífico de esto. Tenemos este elemento de Lear. Tenemos también algo parecido en los trabajos de un amor perdido, o trabajos de amor perdido, donde el rey está un poco distraído con sus libros y no está realmente pendiente de reinar. Y tenemos algo parecido en Medida por Medida, pero sin las consecuencias tan nefastas que tenemos tanto en La Tempestad como en El Rey Lear, donde el duque de Viena pone a toda la administración en manos de Angelino, creo que se llama Angelino. Entonces, pues, tenemos esta figura. Tenemos un tipo brutito que es un violador en potencia, el famoso Caliban. Eso es la primera vez que tenemos a alguien así en la obra de Shakespeare. Arriesgaos, decir que no. En fin, no, correcto, no. No, en Cymbeline hay un tipo que se llama Cloten. Vale, pero esto es una amenaza genérica, no es un tipo brutito. No podemos decir que Enrique V es brutito. Puede ser muy maquiavélico, pero es un tipo que controla bastante la situación y no es atavístico. Sin embargo, en Cymbeline tenemos hay un personaje que es el hijo de la reina, que se llama Cloten, que intenta violar a Imogen. Y él, ese Cloten se ve como el precursor de Caliban. Pero también tenemos hay un intento de violación por parte de un bandido en los dos hidalgos de Verona. Entonces hay más de uno así. Miranda es una chica con ciertos recursos es nubile, no sé cómo se dice en español. Es de la edad de casarse, es muy guapa, la imagen de ella es muy positiva. ¿Shakespeare ha tratado en ese tipo de mujer anteriormente? Sí, correcto. And as you like it, Rosalind tiene más recursos que Miranda. Miranda es un poco más joven. Y también, pues, Rosalind es así cuando está librado de ningún tipo de control paternal, ni por parte de su tío, ni por parte de su padre. Entonces, Rosalind es bastante más controlado cuando está en la corte. Pero también se puede decir tres cuartos de lo mismo de Julieta, que está incluso más joven. No me acuerdo si tiene 12 o justo cumplido 13 cuando empieza la obra. Es un poco mal la obra en ese sentido. Pero en fin, eran otros tiempos. Pero de este tipo de chica, que es adolescente y termina la obra casándose de alguna forma u otra, pues las obras, tanto muchas tragedias como Romeo y Julieta, como casi todas las comedias, está absolutamente repleto de este tipo de chica, y tiene mucho, mucho que ver también con nuestra amiga Cordelia. Entonces, pues es una característica común. De hecho, una de las críticas que se puede hacer a Shakespeare es que tiene básicamente una concepción de una mujer que es dentro de esta edad y con características bastante parecidas. Hay otras mujeres, hay algunas mujeres mayores, hay alguna mujer casada que tiene aventuras como Imogen, etcétera, etcétera, pero generalmente hay un poco un tipo que Shakespeare mete en todas las obras. Hay una reconciliación a base del efecto curativo de la unión entre dos jóvenes. ¿Dónde se ha visto eso antes? En Romeo y Julieta, correcto. En Romeo y Julieta, en Como gustéis, en El cuento de invierno, etcétera, etcétera. Es una cosa bastante normal, una solución bastante normal por parte de Shakespeare. Hay el matrimonio en Romeo y Julieta, que luego las cosas se tuercen y por tanto las cosas se convierten en una tragedia, pero tiene en cierta forma bastante estructura de comedia, en otro, quitando ese elemento. Entonces, os comenté que el parecido entre Como gustéis y El rey Lear ha provocado alguno de darle el epíteto a El rey Lear de como no gustéis, o sea, as you like it not. Y esta obra, en cierta forma, tiene muchísimos reciclaje de elementos de As You Like It también, y se podría llamar algo como gustéis, pero solo al final, en el sentido de que cuesta bastante llegar a este punto. Pero hay muchísimo reciclaje. Luego, tenemos una situación donde hay un rebelión de bufones. Hay una situación donde Caliban, que es un brutito, no es claramente humano, lleva a una rebelión, ayuda a una rebelión por parte de un mayordomo borracho y un bufón borracho. De hecho, los tres son borrachos. ¿Dónde hemos visto una rebelión de bufones anteriormente? Eso es más difícil. Eso pedí mucho. Os lo diré. En Enrique VI, segundo. Casi. Enrique, bien. No, es que no lo habéis visto. En Enrique VI, segunda parte, hay la rebelión de Cade, que era una rebelión popular muy, muy con sus razones, histórico, pero Shakespeare lo retrata bastante como una rebelión de bufones, que nunca tiene ninguna posibilidad de éxito. Y hay bastantes paralelismos entre una cosa y otra. En La Tempestad hay varias obras dentro de obras. ¿Eso es único a La Tempestad? Contestación. Correcto. No. ¿Dónde hemos visto esto antes? ¿Dónde hemos visto? En The Spanish Tragedy. Bien, correcto. Y de hecho, The Spanish Tragedy lo convierte en un elemento muy básico de casi todas las obras de venganza. A propósito, ¿alguien llegó a ver La Tragedia del Vengador? O es que no sé si, a ver, o supongo que a lo mejor no lo llegaron a estrenar, pensando cuando, sí, no, creo que se habrá cancelado, ¿verdad? Ay, pobrecitos. En fin, creo que mejor que no hubierais comprado entradas porque me da que la habrán tenido que cancelar, porque creo que era la semana pasada. Bien, entonces, obras dentro de obras de Shakespeare. La trampa de ratones, ¿dónde, en qué obra surge la trampa de ratones? En Hamlet, correcto. Polemos y Thisbe. Polemos. Creo que es Polemos y Thisbe. ¿Dónde hay la obra de Polemos y Thisbe? Lo pido mucho. En El sueño de la noche de verano. En El sueño de la noche de verano. También, pues, hay lo que son máscaras, obras que son bastante mudas y bailadas y eso, en cosas como también en Sueño de Noche de Verano, en Trabajos de Amor Perdido, además de en La Tempestad. Entonces, estos también son elementos reciclados. Sin embargo, hay muchísimo, muchísimo en común entre La Tempestad y Como Gustés, pero sin embargo, quizá la obra que más semeja a La Tempestad es. ¿Alguien? Exacto, Sueño de una Noche de Verano. Sí, y esto es sobre todo en la figura de Próspero con Ariel, con Ariel, como lo llamáis. Próspero tiene una figura sobrenatural, un espíritu, un hada, que hace lo que él manda. Y en Sueño de Noche de Verano, Oberon, que es el rey de los hadas, tiene un hada que se llama Puck, o Puck para vosotros, que cumple todas sus órdenes, y Puck y Ariel son bastante parecidos en este sentido, y su relación. Y se puede ver, de hecho, en los dos casos, que la figura esta, Próspero Oberon, en cada caso, asemeja mucho a un director de teatro. Es una especie de tipo que tira de todos los hilos, controla toda la situación y todo está bastante bajo su control. Y incluso hay algo de esto en el duque en medida por medida. El duque de Viena también está controlando, moviendo los hilos en esta obra. Entonces, podemos decir con bastante acierto que La Tempestad es una obra que recicla un montón de elementos que Shakespeare ya ha usado de otras fuentes. Y en la medida de que es cierto esto, y es muy difícil de ver ningún tipo de argumentación en contra, eso hace bastante más difícil el argumento de que La Tempestad en algún sentido es una obra única, es una obra muy distinta y que Shakespeare está comentando, como vamos a ver la semana que viene, como dicen los críticos postcoloniales, es una obra sobre la colonización de las Américas. Pero esto lo vamos a dejar más bien eso para la semana que viene. ¿Tenéis alguna pregunta? No me gusta especialmente este formato porque me gusta más interaccionar y la interacción escrita es un poco más ardua. Si nos podéis contar un poco el plan para las próximas semanas. Sí, no, es verdad que es curioso que se oye mejor que estos son unos auriculares baratos de andar por casa, pero sí. El plan para más adelante, en teoría debería estar en Academos, pero luego lo comprobaré a ver si está bien puesto. La idea es de pasar tres clases más hablando de La Tempestad. Y luego pasaremos a dos semanas hablando de Volpone. Y esto nos lleva a finales de abril casi. En cuanto al plan de dónde y cómo, pues yo qué sé. Eso depende más de Pedro Sánchez, la Unión Europea y gente así que de mí. Yo imagino que esta situación va a seguir hasta Semana Santa. Os pondré nervioso diciendo que ayer la primera ministra de Escocia decía que ella no podría descontar que los colegios en Escocia o sea, no podría asegurar que los colegios en Escocia no, perdón, volverían a sus aulas antes de septiembre. Entonces, Dios sabe dónde. En cierta forma, nosotros tenemos bastante suerte en que pues ya hay todos estos sistemas instalados, ya tenés cierto hábito de estudiar a distancia y todo esto. Es mucho más perturbador en la universidad convencional y no hablamos de educación primaria y cosas así, que debe ser un espanto. O sea, intentar interaccionar con niños y todas estas cosas con estas características en este tipo de situación, quiero decir, debe ser horroroso y sufro mucho para los profesores de por los profesores de primario en ese sentido. Pero en fin, hay lo que hay. Sí, pero en fin, que yo en otro sentido seguiré bastante lo mismo, seguiré poniendo algún mini tutoría en el foro y algunos elementos adicionales, sugiriendo algún vídeo que otro. Seguiremos haciendo esto hasta que podamos vernos en la clase. Y hacemos lo que podemos. Espero que podamos hacer exámenes presenciales, que si no, eso va a complicarse muchísimo. Pero vamos a cruzar este puente cuando llegamos a ello. Esto todavía está muy lejos. El PEC, supongo que está por caer, no lo sé. El segundo de literatura inglesa se publicó hace 2 días por ahí. Entonces imagino que ellos suelen publicarlo un poco antes, pero imagino que a lo mejor una semana, 10 días, algo así, tenéis PEC y podéis centraros en eso. Una vez que hemos quitado la mayor parte del teatro de encima, vamos a hacer lo que es la poesía, un poco como hacía los sonetos, si os acordáis. O sea, poniéndoos un poema por día, para que lo vais acumulándolo en vez de intentar como enseñarlo todo en una clase o lo que sea. Hay muchísimos poemas de Donne, y luego pues un par de Ben Jonson, uno de Marvel. Como seis de Herrick. Hay otros 20 poemas cortitas que hay que estudiar, y yo creo que es el mejor uso de nuestro tiempo, que os estoy dándolos un poema por día y lo vais mirando un poco así, en vez de intentar verlos todo a la vez, que os vais a hacer un lío. Y pues después de Shakespeare, lo importante es Volpone, y luego el poema larguísimo que es Paraíso Perdido, que os voy a dar en conversiones con los de pie de página. Muy bien, me alegro. Y ya está, y enseguida terminamos en este proceso. ¿Alguna pregunta más? Si no, si no os importa, voy a hacerme un té antes de la siguiente clase, porque si no, sufro. Sí, por una vez me he acordado de grabar, ¿no? Hola, Douglas. Si podéis estar pendiente en el futuro, pues también ganamos así. De todas formas, hay las grabaciones en clase de años anteriores, o sea, que por grabaciones no falte. Muy bien, pues si no hay otra pregunta, seguís leyendo, viendo diferentes versiones. Lo de Helen aunque, o sea, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Próspero es una mujer, que lo han cambiado en eso, que lo hace más interesante en algún sentido, es una adaptación y legítimo en ello. A mí me gustó muchísimo, pero como habréis visto en esta lista, también hay montones de versiones y es un poco, pues, busca lo que cumple con vuestros gustos. A ver si Douglas tiene una versión rara para ofrecer. Y lo de, una vez, en cuanto a los libros de Próspero, no lo veis primero porque os va a liar. A mí me. ¿Cuál? ¿Cuál versión recomiendo? Pues quizá lo de Helen Mirren, el último, que está bastante bien, pero lo de la BBC está bien. Hay una versión en plan moderno, urbano, que se hizo en más o menos 2000, 2001, más o menos por ahí. Que a mí me gusta, lo malo es que no tiene subtítulos, no es un problema para ti, Douglas, pero es un problema para otros. La BBC está bien. Sí, o sea, mira mis comentarios en la lista que publiqué y decidiros, porque hay más información ahí que en mi memoria, que cada día es peor. Bien, pues. Os dejo y que mantén la salud. Vale, intentaré disfrutar del té. Venga, pues nada, un saludo, hasta luego. Ah, a ver, tengo que parar esto. Detener la acción.